El sector Ciudadanos del Partido Colorado, que lidera Ernesto Talvi, presentó a sus referentes nacionales, dio a conocer el código de ética y también los lineamientos programáticos de su campaña. Para hablar de todo esto, recibimos con muchísimo gusto aquí en Informativo Sarandí al economista Ernesto Talvi. ¿Cómo le va? Bienvenido.
¿Qué tal, Sergio, Gabriel? Buenos días, un gusto estar allí como siempre.
Buen día, Ernesto.
Bueno, Talvi, ayer fue como un relanzamiento del sector, estaba programado, de repente la situación de la interna y cómo se vislumbra esta carrera rumbo al 30 de junio hizo darle una rosca un poco a la fuerza de Ciudadanos en la interna del Partido Colorado.
Ayer quisimos presentar tres cosas, Sergio. Primero, Ciudadanos como una fuerza institucional. Esto no es un proyecto personal, esto es un proyecto institucional con vocación de perdurar en la vida política del país. Venimos con la intención de revertir 70 años de decadencia por goteo y tratar de recuperar ese pequeño país modelo con el que soñaba Valle Ordóñez al principio del siglo pasado. Segundo, presentar nuestro código de ética que lanzamos ayer. Ciudadanos se va a autoimponer estándares muy elevados para quienes cumplan la función pública y tengan el honor de servir a los ciudadanos. Entendemos la política como eso, como una actividad de servicio a la comunidad, y queremos inyectarle un poco de idealismo a la política. Y tercero, presentar a nuestra organización política electoral, a todos los que nos van a representar en los departamentos para las candidaturas a diputados, que, serán quienes representen a los distintos ciudadanos de los distintos departamentos para llevar adelante el programa de gobierno, que fue la cuarta, en realidad eran cuatro, que fue la cuarta intención de ayer, presentar los lineamientos principales del programa de gobierno que Ciudadanos está proponiendo en el país.
Una de las afirmaciones que se escucharon ayer por parte suya fue terminar con la corrupción en los entes.
Sí, dijimos hay que terminar con el amiguismo, el acomodo, la incompetencia y la corrupción. A las empresas del Estado hay que ponernos a trabajar al servicio de los ciudadanos. Sergio, Nueva Zelanda en 1985 tenía un problema muy similar al que tiene Uruguay ahora con sus empresas del Estado. Empresas manejadas políticamente, servicios mediocres a precios caros, un gobierno laborista de centro izquierda dijo no va más, el país no lo banca, e hicieron lo que nosotros nos proponemos hacer, nombrar en los directorios y en las altas gerencias de las empresas del Estado a personas enormemente competentes en el manejo de organizaciones complejas. Las empresas del Estado son las empresas más complejas y más grandes del país, y una estructura, una arquitectura institucional con unidades reguladoras fuertes que impidan que las empresas que operan en monopolio puedan abusar de su poder y cobrarnos a los ciudadanos impuestos encubiertos a través de las tarifas. Hay 1.200 millones de dólares en juego, es una enormidad. Tenemos sobrecostos de producción de 1.200 millones de dólares anuales de las empresas del Estado por ineficiencias, por manejo político. Con 1.200 millones de dólares se podría bajar 30% el gasoil, 30% la electricidad, y nos sobrarían 900 millones de dólares para bajar el déficit fiscal y el atraso cambiario, la asfixia productiva que está generando. Por eso decimos que si a Ciudadanos le toca gobernar, se terminó el tiempo de los directorios políticos, se terminó el tiempo de los directorios integrados por políticos que no son electos para algún cargo y reciben eso como premio consuelo, se terminó el tiempo de las empresas del Estado que se usan como plataforma de lanzamiento de campañas electorales, tal y como ocurrió con el Antel Arena, que aparte de ser inconstitucional, su construcción y gestión por parte de Antel costó más del doble de lo que se había presupuestado originalmente.
¿Sabe una cosa, Talvi? Cuando ayer escuchaba justamente ese enfoque suyo, y dado lo centrado que es su discurso, ¿no? Porque en las campañas electorales se escucha cualquier cosa, pero usted tiene un discurso por demás centrado. Llama la atención la generalización. ¿Usted cree que los entes de los últimos gobiernos son corruptos?
No estoy
porque una cosa es que estén integrados por de repente, capaz que en algunos casos no personas con técnicamente dotadas para ocupar ese cargo, pero de ahí a que sean corruptos hay una distancia, ¿no?
Estoy de acuerdo. Nosotros estamos hablando de situaciones concretas como las que ocurrieron en la ANCAP y otras tantas que tenemos que soportar día tras día en una actitud de gobierno en la que quienes gobiernan se sienten dueños del poder, se sienten dueños del Estado, se sienten dueños del dinero de los contribuyentes. Y
perdóname, Ernesto,
funciona sobre la base no de servir al ciudadano, sino de, como digo, acomodar lugar a los amigos, a los parientes, a los compañeros.
Ernesto,
acá tenemos que recuperar un gobierno que esté al servicio de la ciudadanía, y para eso tenemos que cambiar la política desde cuajo. Por eso Ciudadanos ha armado una estructura política renovada, vocacional, que le va a imponer al Estado muy pocos costos cuando llegue la hora del reparto de cargos. Una estructura política competente que, en última instancia, balancee bien, como hacen los países exitosos, los que ocupan cargos políticos, los que ocupan cargos en el gobierno y en la gestión de los asuntos de Estado, para que, en última instancia, no se mezclen de esos dos mundos de una manera inapropiada y no tengamos una gestión del Estado como corresponde.
Ernesto, vos decías recién que
se manejan con gente competente en la gestión del Estado y los asuntos del gobierno.
Ernesto, ¿me oís?
Sí, Gabriel.
Vos decías recién que gente que no se, o sectores, o en fin, que no se sientan dueños del Estado, ¿no?
Sí.
Cada partido, cada sector político tiene sus pecados, ¿no? Y sus pecados del pasado, y así como a quienes atentaron en su momento contra las instituciones, se les pide que hagan una autocrítica que nunca hicieron debidamente, en fin. Yo recuerdo que cuando el Partido Colorado iba en picada, iba en caída, el discurso de un dirigente político colorado, yo no recuerdo, creo que fue Luis Hierro López, que decía que el Estado ya no podía hacer más por el partido y que era el partido el que tenía que hacer algo por el Estado. ¿Por qué? Si hubo un partido que por los años de gobierno se sintió dueño del Estado y fue casi un sinónimo de clientelismo, y yo lo viví muy de cerca en los barrios eso, el Partido Colorado hizo la autocrítica que tenía que hacer para que una nueva correntada entre así, o se tapa todo lo pasado y arrancamos de cero.
Yo decía, y creo que es una autocrítica finalmente, que llevamos 70 años de decadencia por goteo, Gabriel. Uh-huh. En el año 55 el Uruguay tenía un 60%, el ingreso por habitante de Uruguay era 60% superior al de España, 50% superior al de Chile, 20% superior al de Irlanda. Hoy, 70 años de decadencia por goteo después, estamos 10% abajo de Chile, 40% abajo de España, 60% abajo de Irlanda, imponiéndole a la gente un sufrimiento innecesario, haciendo que nuestros hijos sueñen con irse a esa frontera del desarrollo que nos queda cada vez más lejos. El Frente Amplio fue el último intento de revertir esa decadencia por goteo y fracasó, se lo tragó el sistema, se lo tragó el país del empate. Así que todo el sistema tiene que hacer una autocrítica, porque no hemos tenido éxito en poder revertir esta decadencia. Llegó el momento en que vamos a tener que tocar los intocables, vamos a tener que hablar de las cosas que nadie se anima a hablar, porque el Uruguay precisa cambiar el rumbo, precisa en 4 o 5 áreas hacer una transformación, un giro histórico de la envergadura de la que hizo Nueva Zelanda en el 85, España en el 86, Irlanda en el 86, Chile en los años 90 y nosotros mismos a principios del siglo pasado en el gobierno de Valle Ordóñez.
Está bien.
Lamentablemente, por el camino que vamos, vamos a terminar teniendo que ser testigos de un país que ninguno de nosotros queremos ver.
Ernesto, dijiste los presos a laburar, ¿verdad?
Sí.
Y acá pecamos, digamos, de no visualizar el problema carcelario, salvo cuando aparece algún video de tipos que se están peleando, cuando hay alguna muerte, ¿no? Pensamos que el relato de la delincuencia tiene un comienzo y tiene un final cuando el tipo entra a la cárcel, ¿no? Y parece que ese es el final del relato, y es un relato armado, de cualquier manera, porque en realidad puede ser, si es un primario, el relato podía comenzar que entró a la cárcel y luego su vida desde ahí se convirtió en un infierno, ¿verdad?
Así es.
Pero también podemos pecar por enfocar demasiado el problema en la cárcel y pensar que podemos ir hacia un modelo sueco, cuando en realidad los suecos tienen 70 presos cada 100.000 habitantes y Uruguay tiene 321. Suecia evita el envío de las personas a la cárcel como última medida, digamos, ¿no? Entonces, además de que para mandar a los presos a laburar hay que cambiar todo el código penal, porque no hay una obligación de los presos en la sanción. ¿A vos no te parece que para mandar a los presos a laburar y lograr un modelo sueco, lo primero que hay que hacer es que no haya tantos delincuentes?
Sí, Gabriel, lo primero que hay que hacer es cerrar la fábrica de delincuencia. Eso va a llevar tiempo, nadie puede pensar que se puede lograr de un día al otro, y nosotros estamos planteando la red de 136 liceos públicos modelo en barrios donde lamentablemente la enorme mayoría de los chiquilines se caen del liceo y terminan en la changa, en la informalidad, en la dependencia de los planes sociales o siendo semillero de los narcotraficantes, eligiendo el delito como forma de vida. Y esa es la única política a mediano plazo que puede dar resultados. Después, y para lidiar con el problema de manera más inmediata, necesitamos que la policía sea efectiva en disuadir el delito, creando la certeza de que si delinquís, si estás involucrado en algún delito violento que envenena la convivencia ciudadana, te vamos a pescar, que no vas a poder descansar en ninguna cama tranquilo en el Uruguay. Y la política carcelaria, Gabriel, es realmente una vergüenza, es una cosa que los uruguayos no queremos ver, porque nos estaríamos mirando al espejo. Fedor Dostoyevsky en Crimen y Castigo dice: el grado de civilización de un país se ve por cómo trata a sus presos. Si nosotros nos juzgamos por esa vara, nosotros no somos un país civilizado. Nosotros tenemos cárceles espantosas, que son escuelas del crimen, de donde quien entra allí sale necesariamente más violento y más conectado con redes criminales de lo que entró. Por eso digo, ¿qué es el modelo sueco? ¿Que acaso los suecos son rubios y de ojos azules y pueden hacer cosas que nosotros no podemos hacer? Por favor, poner a los presos a trabajar, rutina, se levantan temprano, se asean, hacen su cuarto, desayunan, a trabajar, luego a estudiar, en oficios, cosas útiles para cuando llegue la vida en libertad, contacto asiduo con la familia para que puedan, porque los afectos y el contacto asiduo con los afectos ayuda mucho a la recuperación.
El problema, Ernesto, es que eso que vos le reclamás a los presos no pasa hoy en algunos barrios y en algunas familias. Esa rutina que acabas de describir, de levantarse, de ir a laburar, de asearse, de ir a estudiar, no pasa a quienes están libres.
¿Sabés qué pasa, Gabriel? Te voy a decir una cosa. Claro que a veces no pasa en quienes están libres. Nosotros en el Liceo Impulso, con los 600 chiquilines que teníamos, yo ya no estoy en el directorio porque la política me ha obligado a irme, lamentablemente, porque es una actividad que adoraba. Se nos decía lo mismo. Estos chiquilines vienen de entornos en que no tienen hábitos, no tienen rutina, no tienen costumbre, no tienen valores. Hay que verlos a estos chiquilines cuando de golpe ven una luz ahí al final del camino, yo puedo construir otro futuro posible, otra trayectoria de vida, y de golpe todo eso cambia de manera dramática. ¿Por qué? Porque se les da lo que necesitan, una educación de excelencia, contención, cariño, cuidados. Se los trata como seres humanos, Gabriel, como seres humanos. Mirá, tu vida vale porque es única e irrepetible. Acá no tenés excusas para no aprender. Acá vas a salir adelante en la vida, vas a hacer lo que quieras hacer, vas a ser un ciudadano libre. Y en diciembre pasado, de los primeros 100 que entraron hace 7 años, se graduaron en sexto de bachillerato 73 en tiempo y forma en un conjunto de barrios como Casavalle, donde si terminan 8 o 9 descorchamos champagne. Un preso colombiano de una cárcel sueca decía en un testimonio: yo me dedicaba a las mujeres, al alcohol, a la droga y al delito. Acá entré y estoy trabajando, haciendo deportes, vida sana. No extraño nada la vida que tenía afuera. Es más, acá me han replicado la vida que me hubiera gustado tener en libertad, y nunca voy a volver a repetir la vida que tenía antes de entrar acá. Ese milagro es posible, Gabriel. Lo logran los suecos en las cárceles, lo logramos nosotros en los liceos de barrios en las que nadie da un cobre por estos chiquilines. Es difícil, Gabriel, es muy difícil remontar tantos años de desidia que empiezan en la primera infancia, con chiquilines que vienen con problemas de mala nutrición, de falta de estímulos, un desarrollo intelectual deficiente que les dificulta terriblemente los aprendizajes, pero las técnicas para poder remontar esta pelea existen, hay que aplicarlas, tienen éxito, funcionan. Nosotros la vamos a multiplicar por 136. Y nada, eso es lo que ocurre. La gente cambia su conducta cuando se los trata como seres humanos, cuando se les permite ver que hay una luz al final del camino, y las familias se comprometen de maneras increíbles con chiquilines que, de otra manera,
Ernesto,
probablemente ni siquiera sabrían cómo acompañar en su trayectoria educativa.
Talvi, tenemos más temas para plantearle de lo que fue lo de anoche y también mirando hacia el futuro. ¿Me espera unos minutos, hacemos una pausa y seguimos ya hasta el final de esta edición de Informativo Sarandí?
¿Cómo no, Sergio?
Más equipo, más comunicación. Informativo Sarandí, más informativo.
Tramo final de esta edición de Informativo Sarandí. Seguimos conversando con el precandidato del Partido Colorado, líder de Ciudadanos, Ernesto Talvi.
Ernesto, ¿sabés que el queridísimo y para mí inolvidable Claudio Romanov decía que para ver las campañas electorales como periodista era como para los periodistas deportivos cubrir el Mundial, ¿no? Cierto que él tenía una visión más luminosa de la vida que la que tengo yo, y yo le decía que para mí era como cubrir los partidos del descenso. ¿Es posible, digamos, que esa idea que vos tenés de los 126 liceos no se pierda porque vos vayas a perder la elección? ¿No es posible que no haya puntos de contacto entre los candidatos como para que las buenas ideas no se pierdan en las urnas? O sea, tiene que ser así esto siempre igual, tiene que ser vos contra mí y no hay nada que nos pueda unir antes, porque la cuestión es antes, es el compromiso antes, porque después ya no vale y no va a ser posible. Vos que venís para renovar la política, que venís de afuera, que venís como... ¿No te parece que habría que dar un paso en ese sentido?
Estoy de acuerdo, Gabriel. Y el primer paso que dimos, aún antes de entrar a la política, hace ya 3 años, es salir a recorrer 2 veces el país para tratar de concientizar a la gente del grave problema que tenemos a nivel educativo, que la mitad de los chiquitines que nacen en el país nacen en las periferias urbanas pobres y que prácticamente ninguno termina el liceo, y los condenamos a la informalidad, a la dependencia o al delito, y que la solución está al alcance de la mano. Estos 136 liceos públicos modelo son parte de la solución, quizás no la mejor, quizás no la única, quizás haya otras mejores, pero hasta que no haya otra mejor, esta es con la que nosotros vamos a trabajar. Así que lo primero que hay que hacer es concientizar a la ciudadanía. Creo que eso se ha logrado. se ha logrado hablar con decenas, centenas de docentes, de padres que viven en estos barrios, en todo el país, contándoles aquí a dos cuadras van a tener un liceo de estas características. ¿Qué opinan? La emoción de los padres y de las familias de saber que van a contar con una institución así es algo indescriptible, Gabriel. Los docentes estarían encantados de poder trabajar en liceos con estas características. En fin, creando conciencia, creando ambiente en las dos jugadores que más importan en todo esto. Los padres de los chiquilines y los docentes. Ahora, después de las internas, ahora somos 20 y pico, jugando el todos contra todos de la interna, en donde la gente habrá de elegir qué proyecto y qué candidato quieren que esté en las semifinales de octubre. Cuando pasemos de la interna y antes de octubre, habrá que sentarse a la mesa para construir la coalición de gobierno que espero reemplace a esta que está totalmente agotada para cambiar el rumbo del país. En esa mesa chica vamos a plantear, entre otras cosas, nuestras propuestas, sabiendo que no vamos a lograr salirnos con todo lo que queremos, pero hay algo que para nosotros es innegociable. Un golpe de timón histórico en la educación, una reforma bareliana del siglo XXI, entre las cuales, además del cambio en el gobierno de la educación, el funcionamiento y la organización de los centros educativos, el programa curricular, los mecanismos y métodos de evaluación, la carrera y la profesión docente, tal y como plantea EDUI21 y estos 136 liceos, para nosotros son innegociables. Eso es la única y la más importante razón por la que estamos en política. Tenemos que cambiar el rumbo del país y el cambio de rumbo arranca por la educación. Hay otras 4 o 5 cosas importantes que vamos a tener que hacer, pero el próximo gobierno va a tener que ser profundamente transformador, y quien no esté dispuesto a encarar las transformaciones y pagar los costos que haya que pagar para llevarlas adelante no va a contar con nuestro apoyo. Nosotros no estamos aquí para conseguir 200 cargos en la administración, estamos aquí para cambiar el rumbo del país. Es lo único que nos anima.
Tal vez, siguiendo la línea de lo que planteaba Gabriel, ¿no saca ventaja el Frente Amplio, el oficialismo, cuando ya tiene acordado un programa único de gobierno y los precandidatos que están en la misma carrera que está usted, Sanguinetti, Amorín y otros precandidatos, como así también en otras colectividades, se presentan juntos en los actos, hoy por ejemplo en Paysandú, ¿no le saca ventaja en ese aspecto? ¿Cómo lo observa usted?
Todo depende de nosotros si va a sacar o no ventaja, porque hay dos elementos aquí. El primero es el programa único de gobierno, decía educación, 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 cambio en el ADN de la educación, 15 años de gobierno frente a Plista, y aquí estamos con más deserción y con peores aprendizajes que los que teníamos hace 14 años, a pesar de que multiplicamos por más de 2 el presupuesto de la educación. Pura plata, pura nafta, a un auto que tiene la batería fundida. Así que a mí el programa de gobierno, muy lindo, pero cuando llega la hora de plantear las reformas que duelen, directamente Mujica lo puso mejor que nadie, no me la llevaron. ¿Qué quiere decir no me la llevaron? ¿No te la llevó quién? ¿No te la llevó quién? Las corporaciones que impiden que esto se haga, un presidente electo que se comprometió a la ciudadanía, educación, 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 que tiene la constitución, la ley de su lado y la legitimidad de haber sido electo por la mayoría abrumadora de la ciudadanía, no tiene excusa ninguna para decir no me la llevaron. ¿No me la llevó quién? Alguien que representa intereses legítimos, pero no los intereses de toda la ciudadanía. Yo sí creo, Sergio, que el Frente Amplio tiene una ventaja. Sí, los partidos de oposición, el Partido Independiente, el Partido Colorado y el Partido Nacional, no pueden, previo a la elección de octubre, mostrar que pueden conformar un proyecto de país que cambie el rumbo y que una coalición política incipiente que le dé a la ciudadanía la percepción de que no solamente puede visualizar un cambio de rumbo con un nuevo proyecto y un nuevo programa, sino que eso va a tener el respaldo político necesario para llevarse adelante y que el país va a tener gobernabilidad. Si esa es la opción, yo creo que la oposición tiene una chance muy grande de ganar. Si vamos deshilachados, creo que el Frente Amplio no va a perder la elección. Podrá ganar sin mayorías parlamentarias, pero no va a perder la elección.
Anoche también hubo algún pronunciamiento en materia productiva, comercial, en materia de lo que es el país hacia el mundo. Sí. Y allí hizo especial hincapié en reorientar la diplomacia para abrir mercados. Hay algunas cifras que maneja fundamentalmente, en este caso el gobierno, es que en 2005 Uruguay colocaba productos en 60 países. En 2019 hay 140 países en el mundo que reciben productos. ¿Cuál es la reorientación que usted propone?
A ver, Sergio, acá no hay que confundir dos cosas. El Uruguay vende mercaderías a muchos países, pero pagamos impuestos altísimos para poder ingresar. No entramos con preferencias a prácticamente ninguna parte. Argentina, Brasil, México, muy pocos lados más. Chile hace 30 años tomó la decisión de salir a conquistar el mundo y hoy entra con preferencias sin pagar impuestos al 96% de los países a los que vende mercaderías. El Uruguay tiene que reorientar su diplomacia como la de Nueva Zelanda y la de Chile hacia una diplomacia de corte netamente comercial. Tener oficinas comerciales potentes en todos los mercados estratégicos del mundo para abrirle camino a nuestros productos, si es posible en términos preferenciales, para tratar de promover acuerdos, para tratar de vender productos uruguayos en el mundo con el trabajo de los uruguayos, no mandar a los uruguayos al mundo porque aquí no encuentran trabajo. Un país chico precisa mercados grandes. Nosotros vamos a orientarnos, pero de una manera muy, muy fuerte, hacia el mercado mundial y vamos a replantear levantar la bandera de una transformación del Mercosur en una zona de libre comercio, ágil, dinámica, que nos permita mantener las preferencias intrabloque, pero a la vez tratar de formular acuerdos a nuestro ritmo, de acuerdo a nuestros intereses, con terceros países. Bolsonaro y Macri nos han dado una gran oportunidad para levantar esa bandera. Quieren flexibilizar y modernizar el Mercosur. Es música para nuestros oídos que esos dos presidentes hayan dicho eso. Nosotros tenemos que ponerle la letra, levantar, cabecear el centro que nos levantaron y meter la pelota en el arco. Los países chicos de estos bloques son los que tienen que normalmente proponer esas iniciativas. Seguimos enterrados llevando adelante una política exterior de corte netamente ideológico que nos impide ver la necesidad de cambiar el rumbo para poder generar trabajo aquí para los uruguayos.
Lo último, Talvi, porque ya estamos pasados y tenemos que cerrar el informativo. Las encuestas han consolidado a Sanguinetti primero en la interna del Partido Colorado. ¿Cuáles son las herramientas de ahora hasta el 30 de junio que va a aplicar Ciudadanos para poder revertir esto?
Nosotros vemos las cosas quizás, como decía Gabriel sobre Claudio, con optimismo, porque el lado lleno del vaso. Depende de la encuesta. Radar nos da una diferencia de 11 puntos, una diferencia perfectamente descontable. Cifra nos da una diferencia mayor, pero con un margen de error de 14 puntos porcentuales. En fin, es que esté llegando las encuestas. Es expresidente, es un hombre de Estado, tiene un aparato político histórico, aceitado. Nosotros nacimos hace 7 meses, recién arrancamos en esto, aunque ya tenemos una organización política con representantes en todo el país, como la que mostramos ayer, casi 300 técnicos y profesionales trabajando en el programa de gobierno, los más competentes del país. Estamos preparados para competir, ganar y gobernar, y aproximadamente el 40% del electorado todavía no nos conoce. Así que tenemos un margen inmenso para crecer. Así que lo que vamos a hacer es trabajar sin descanso, de aquí hasta el último domingo de junio, en la campaña territorial y a través de la gentileza de ustedes en los medios de comunicación. Valoro cada vez más el periodismo independiente. Nosotros no tenemos recursos para comprar los espacios, nosotros no tenemos poder ni influencia, porque nunca hemos tenido poder ni lo tenemos, así que dependemos de esto, de que ustedes nos abran los micrófonos para que la gente pueda conocer este proyecto y entusiasmarse con él. La gente que lo conoce se entusiasma, Ciudadanos está creciendo y está creciendo fuerte. Yo creo que vamos a ganar la interna el último domingo de junio en los descuentos, con gol de cabeza en el área chica y contra la espalda del zaguero. Pero creo que vamos a ganar y que si esta nueva generación de líderes, este proyecto de renovación, logra conducir los destinos del Partido Colorado, yo creo que el Partido Colorado va a ser un gran protagonista una gran herramienta de cambio en la elección de octubre, y no descarto realmente de que si se da esa circunstancia podamos estar peleando el balotaje, pero sin duda, sea eso o no sea, vamos a ser una fuerza de cambio muy, pero muy, muy importante cuando nos sentemos a la mesa a negociar la futura coalición que espero gobierne el país a partir del 1 de marzo del 2020.
Tal vez ha sido muy amable, como siempre.
Al contrario, gracias Sergio, gracias Gabriel.
Chau. Y hasta muy pronto. Chau, que pase bien. Chau.